es momento de ingresar en el tramo del análisis político, de la comunicación, con nuestro querido amigo, el politólogo Andrés Raggio, al cual primero que nada vamos a saludar y después vamos a introducir el tema que tiene para compartir con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo andas, Andrés? Bienvenido a Fuerte y Claro, ¿eh?
Ando muy bien, muchas gracias por la pregunta.
Bueno, en una tarde yo decía que está linda para escuchar la radio acá en Montevideo, entre la niebla, el frío, el día gris todavía, porque no terminamos de acercarnos del todo a la primavera. Es un ámbito interesante también para analizar en base a lo que nos permite la radio y estos tiempos que tenemos contigo, temas que son siempre de interés. Y el de hoy es muy importante. Cuando me lo planteaste, me parece que realmente valía la pena detenernos y dedicar un rato a este tema, porque se conoció hace pocos días, pocas horas, el informe de comercio exterior agosto 2019 del Instituto Uruguay 21. Y justamente vos te querías focalizar en este tema, que nos saca de repente un poco de los temas de política doméstica, pero que hace mucho también a lo que nosotros contigo hemos hablado más de una oportunidad, ¿no? Deberían ser temas que muchas veces tendrían que estar mucho más arriba, ¿no? De las agendas políticas, por lo pronto, de los candidatos. Y sobre este informe en particular, ¿qué podríamos decir, Andrés? Lo bueno y lo malo, luces y sombras, capaz, ¿no?
Sí, exactamente. En realidad, este tema me parece sumamente fundamental para dar un poco de datos sobre discusiones más profundas que se dan incluso en la propia campaña electoral. Porque a nivel político se ha tornado, tal vez un poco fomentado por este nuevo proceso en el que vivimos como sociedades de una sobreatomización de información, tanto en las redes, bueno, como en donde nos relacionemos, donde todo se ve como un logro o como un fracaso. Y en el caso político se lleva al blanco o al negro. Donde supongamos el partido oficialista tiene como logro que la noticia sea el aumento de las exportaciones del país, ¿no? Del último mes o del último año. Y lo contrario en la oposición. Es como algo que se ve como un nuevo dato para echar en cara al oficialismo, para aprovechar y tomarlo en las propias elecciones. Entonces, realmente creo que el análisis de este informe de comercio exterior de agosto de 2019 de Uruguay 21, que depende de Presidencia, la agencia de promoción del comercio y las inversiones de Presidencia de la República, digamos, oficial, nos permite dar luz y nos permite volver a una discusión más profunda, estructural, de lo que queremos como país, que tantas veces hablamos y que siempre ronda nuestras conversaciones. Entonces,
sí, nuestras preocupaciones y nuestros desvelos, ¿no? Como periodista o politólogo joven también, en tu caso, son como esos desvelos que uno tiene también pensando en los tiempos que se vienen, ¿no? Y en los cambios tan importantes que está teniendo el mundo.
Claro, y esos cambios además, muchas veces, por una ignorancia lógica, ¿no? Que uno no puede estar en todo el tiempo. A veces escucha que subieron las exportaciones y hace una inferencia bastante sencilla de que eso es algo sumamente positivo. No es que estrictamente sea algo negativo. El tema es que los datos, en su complejidad, en su forma de analizarse y de hacerse metodológicamente, a veces ocultan, o mejor dicho, muestran medias verdades. No muestran verdades absolutas, que de hecho no existen.
Claro, lo que pasa es que se relaciona muchas veces en ese razonamiento rápido, un poco al voleo, de que es una buena noticia, porque en realidad es una buena noticia, por ejemplo, para la Unión de Exportadores, ¿no?
Exacto, exacto. Además, en la composición, digamos, productiva, la estructura productiva que tiene Uruguay, no es nada nuevo, esto viene desde su creación en el siglo XIX, es un país agroexportador. Es decir, dicho de otra forma y en criollo, es un país que depende mucho de lo que exporta al exterior del país, de lo que coloque, los bienes que coloca en el exterior, y después eso se genera una especie de retroalimentación a nivel interno, producto de la entrada de divisas, la entrada de dinero, que en este caso suele ser el dólar. Entonces, a mí lo que últimamente me viene preocupando bastante es ver o leer y escuchar líderes políticos, analistas políticos, etcétera, que ven en las exportaciones, en el aumento de las exportaciones como algo positivo per se. Y yo quería un poco poner en discusión esto. Insisto, no es que esté necesariamente mal que se valore como positivo el aumento de las exportaciones de un país. El tema es si analizando los datos nos damos cuenta que eso responde en realidad a uno o dos variables que estrictamente no son del todo positivas, deberíamos tenerlo más con pinzas.
Claro.
No pasó esto en este mes de agosto pasado. De hecho, pasó todo lo contrario. Esas son unas cosas, como me preguntabas vos, de lo bueno. Unas cosas buenas que sucedió. Primero que hubo un aumento de las exportaciones, que si lo primero y mejor a mi modo de ver las cosas, esto es muy relativo y subjetivo también, es que hubo una reducción importante. En el aumento se da también en el Uruguay, por la regulación que tiene, se computa con zonas francas o sin zonas francas. Esto es decir, si los bienes van hacia, supongamos, la zona franca de Nueva Palmira, la zona franca de Punta Pereira, la propia zona América, y se exporta a otro lugar, ahí se pierde el destino. Entonces no se sabe hacia dónde va. Y después, si se toma sin zonas francas, es todo lo que se excluye de ello. Por lo cual, para mí, subjetivamente, es positivo que haya un aumento de las exportaciones en los lugares que no son de zonas francas, porque es una información que se tiene certera hacia el destino donde va. Y hubo un aumento del 3% interanual de las exportaciones de bienes del territorio nacional que no son zonas francas. Eso es positivo. También lo hubo en zonas francas del 1,5%, es decir, un promedio del 2%. Aumentaron las exportaciones 2% de forma interanual de agosto a agosto 2018-2019. Eso es positivo. Pero una cosa también que para mí es bastante positivo, y lo habíamos hablado varias veces, es que el aumento no está representado o no está siendo apalancado por una exportación de ganado en pie, por ejemplo. Sino todo lo contrario. Hubo un aumento de la exportación de carne bovina, pero no de ganado en pie. De hecho, el ganado en pie se redujo en un 91% en la exportación. Como ya habíamos hablado varias veces, que se reduzca. Esto quiere decir y que en contrapartida se exporte más carne bovina, quiere decir que esa carne sale procesada del país. Pasó por un proceso de manufactura, pasó por un proceso de valor agregado, y eso sí es positivo. Y
Claro.
eso sí es importante marcarlo. Es importante promover desde la política también, promover que lo que salga del país, a pesar de ser un producto alimenticio, que es considerado los productos primarios, salga con cierto grado de valor, perdón, con cierto valor agregado, es decir, cierto valor que el empleado uruguayo le puede dar, el capital uruguayo le puede dar a ese producto. Entonces sí, eso es bueno. Por otro lado, el aumento de las exportaciones estrictamente no es nada, o sea, no tiene por qué ser bueno, como venía diciendo, por lo de la exportación de ganado en pie, pero también puede ser por la madera pura, o los troncos de pino que se ha exportado bastante últimamente, y eso también ha caído en los últimos tiempos, lo cual para mí ya es positivo. Un aumento también positivo, perdón, una cosa positiva, como mencionaba, es que aumentó fuera de las zonas francas, y otro muy buen dato que se ve no en el informe directo, sino en el anexo, es que se han abierto nuevos mercados para el Uruguay. Unas cosas que se discutía a principios del siglo XXI, para no demorarlo y para no hacerlo tan aburrido, es que el Uruguay era un país agroexportador, pero casi que monoproductor. Es decir, lo único que exportaba era carne al mundo, algo de lana y no mucho más. Lo que se pensó, y de ahí se empezó a trabajar, es ampliar la cantidad de destinos, o sea, venderla a muchos más. Eso te da, podríamos decir, cierta autonomía, donde vos, si hay una crisis en Argentina, y no solo le vendés a Argentina, sino que también le vendés a Turquía, dependés menos de los vaivenes económicos. Eso ha sucedido indefectiblemente. Y otra cosa que se proponía era aumentar la canasta exportadora, aumentar las ofertas que Uruguay, como si fuera Uruguay fuera un supermercado, que cada vez tenga más productos para vender. No solo carne, soja, madera. Bueno, eso se logró en parte en los últimos años. Pero en este último tiempo, sinceramente, se han abierto varios mercados. Y, por ejemplo, en cuanto a la carne, se exporta en muchísimas partes del mundo, pero no la soja. Y la soja, como viene pasando en los últimos años, tuvo un retroceso en la participación del comercio exterior uruguayo, en gran parte por la pérdida de la demanda china. Es decir, China compra menos soja últimamente, lo cual generó todo un problema para nuestro país, porque somos grandes exportadores de soja. De hecho, la soja ahora se logró entrar en el mercado de Túnez, en Países Bajos, en Alemania, en Egipto. Entonces, eso sí habla de un nuevo proceso de apertura que realmente es positivo. Ahora, lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Lo negativo, y esto acá es donde quiero hacer más hincapié, Y Martín, vos me interrumpís en caso de que quiera cortar mi monotonía.
No, no, tranquilo, que te estoy siguiendo atentamente porque es importante justamente, ¿no? Acompañar el hilo conductor de tu análisis, de tu razonamiento, para entender justamente lo que yo decía al principio, esto de luces y sombras o bueno y malo, ¿no? De algo que a priori o en un titular hiperprocesado, como que fuera comida, te lo venden como una mera buena noticia y nada más, ¿no?
Exacto. Entonces, si yo digo lo siguiente, primera afirmación, aumentar las exportaciones 2%, es positivo. Bien, en nuestra mente es positivo. Ahora, si yo digo que ese aumento está representado en gran parte por un aumento del 5% de carne bovina, un 153% de aumento en las exportaciones de soja, una reducción de la exportación de celulosa, una reducción en la exportación de productos lácteos, una reducción en la exportación de madera, una reducción en la exportación de plásticos. Y aumentos importantes, pero poco significativos en la balanza o en la aguja, pero igual es importante, por supuesto, de la exportación de arroz. Eso es sumamente positivo. Del concentrado de bebidas, en poco porcentaje, pero es positivo. Ahora, vamos a ir un poco más allá. ¿A dónde le vendemos? ¿No? Sabemos desde hace un buen tiempo de que China es nuestro principal comprador. Al mismo tiempo, China representa el 21%, por lo menos en el último mes, de las exportaciones de Uruguay. Dicho de otra manera, en el llano, $1 cada 10 de que entran en el mercado uruguayo entran provenientes de China. Perdón, $1 cada 5 entran provenientes de China. Es decir, así dependemos de China. Y en gran medida este aumento de las exportaciones se vio representado porque la importación, es decir, la necesidad de China de comprar carne, aumentó en un 60%. Es decir, le vendimos el doble a China. O casi el doble, le vendimos bastante más que antes a China en el último mes. E interanual también. Entonces, hasta ahí el aumento es obvio que da por la compra excesiva de carne. Esto tiene que ver con la guerra comercial con Estados Unidos. También tiene que ver la colocación de soja en otros países por la guerra comercial. O sea, hay una cuestión que depende realmente del mercado internacional que nos excede. Pero para lograr entender, nuestro principal comprador es China. Y aumentó excesivamente su compra de carne. En nuestro segundo comprador es la Unión Europea, perdón, Brasil. Pero Brasil no aumentó, sino que Brasil cayó la exportación, o sea que Uruguay le vendía a Brasil, y cayó en un 20%. El producto que más cayó fue la malta, en un 66%. Dicho de otra manera, nuevamente, $1 cada 10 que entra al Uruguay entra por la exportación de bienes a Brasil. Y eso se cayó en un 20% en este mes.
Claro.
La Unión Europea es el 10% de nuestro destino de exportación, se mantuvo igual. El cuarto es Estados Unidos. Hubo un decrecimiento del 24% de las exportaciones hacia Estados Unidos. El quinto es Argentina. Hubo una reducción del 35% de las exportaciones a Argentina. Dicho de otro modo, el aumento de las exportaciones solo se sostiene por la demanda china. Entonces, para ser categórico en esto, estrictamente no es malo que haya un aumento de las exportaciones, pero debemos tener más cuidado que antes en que nuestra dependencia, no solo con China, sino nuestra dependencia en la producción de bienes, principalmente alimenticios, con escaso valor agregado de exportación, siguen engañándonos en que nuestro producto se sigue inflando sin valor agregado. Entonces, esa es la discusión que yo quería plantear. Y la quería atar a otra cosa, que es aún un poco más compleja, pero sí tiene mucho sentido, que es a la noticia de esta última semana de que hubo un aumento de los precios de la carne en Uruguay. Y al mismo tiempo, en la noticia de las últimas semanas, de que se está empezando a tramitar, particularmente de Brasil, pero también de Paraguay, el ingreso de carne de esos destinos, perdón, de esos orígenes hacia el Uruguay. Es decir, el Uruguay empezó a consumir carne paraguaya y carne brasileña.
Claro.
Para que realmente seamos conscientes del entramado que genera esto. El depender del comercio internacional nos genera este tipo de situaciones, donde nosotros no consumimos mucha carne uruguaya y empezamos a consumir otro tipo de carne, perdón, de otros orígenes, el mismo carne que es la de res. Esto trajo, además del aumento del precio de la carne, un anclaje con el, perdón, está anclado el precio del pollo. El pollo aumentó en el último mes 20 pesos en promedio, según lo dijo el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero. Es decir, Lo que yo quería presentar aquí es una reflexión, que es como un dato que podría ser uno más, de un mes más, de una noticia más de la semana, que aumentó las exportaciones, algo que, por suerte, hemos estado acostumbrados a escuchar. En realidad lo que está representado ahí es simplemente por la demanda china, que aumentó en un 60% la demanda de carne. Solo por eso se sostiene ese número.
Lo que pasa, Andrés, que en definitiva, ahí volvemos a un tema de fondo del que ya hemos hablado contigo en diversos análisis y que viene bien ahora también, ¿no? El gran problema del Uruguay, en el fondo, y esto es un tema que yo creo que ahí es donde me parece que también a veces los candidatos no terminan de sincerarse del todo, ¿no? En este momento donde hay propuestas, promesas, compromisos, etcétera. El gran problema del Uruguay es un problema de escala, ¿no? Y ahí está el gran tema de fondo a la hora de ver cómo efectivamente nos insertamos en el mundo para tratar de sacar el mejor provecho. Sabiendo que además estamos en un barrio del que no nos vamos a poder mudar nunca, que es una de las zonas más desiguales del planeta. Entonces ahí evidentemente hay temas que, de ahí viene algo que vos también has hablado más de una oportunidad, que es la necesidad de políticas de Estado reales, no para la foto, ¿no? Para realmente poder poner anclas en temas que son cabales, que son pilares a la hora de poder construir un verdadero desarrollo con raíces profundas que estén bien metidas adentro de la tierra, ¿no? Porque si no es muy complicado, y de esto se deriva el otro problema que lo ha tenido Uruguay en otras épocas, ahora le podemos llamar China, que es la dependencia de, ¿no? Y ahí está el otro asunto, ¿no?
Sí, de hecho yo había mencionado en alguna otra columna aquello de la enfermedad holandesa, que se le llama enfermedad holandesa cuando Holanda descubre que tiene que puede explotar hidrocarburos, entonces todo el capital holandés, que no es menor, en Holanda, se traslada hacia la explotación de hidrocarburos. Entonces genera desabastecimiento de otro tipo de productos. En el caso de Uruguay, como lo hablaba recién, tiene una, como decías vos también, una enfermedad, la enfermedad uruguaya. La enfermedad uruguaya es excederse en la explotación excesiva de un solo producto o de dos o tres productos. En este caso, claramente, son carne, bovina, la celulosa o la madera y la soja, o los granos en términos generales. Es decir, nosotros tenemos un problema, y yo, mira, voy a aumentar un poco más, digamos, esta discusión. Para mí es un problema político, porque la región es una, los países de la región, por lo menos nuestros países limítrofes, son competitivos directamente con nosotros, exportan lo mismo. Argentina y Uruguay tienen una competencia encarnizada, valga la redundancia, por la carne bovina, por la colocación de ese producto. Y se pelean a ver quién puede ser mejor para colocarse en mejores mercados. Por ejemplo, hace poquito Uruguay fue el país que más le vendió carne a China, ahora es Argentina. Uruguay hoy por hoy tiene una carne de preferencia en Japón y en Corea del Sur, por lo cual Argentina también lucha por competir. Es decir, no es sencillo, pero es política, porque acá hay una decisión que hay que tomar. Voy a poner otro ejemplo. Nosotros vimos hace unos días una manifestación de Un Solo Uruguay. En Un Solo Uruguay lo que se propone, entre otras cosas, es el aumento del dólar. El aumento del dólar para ser más competitivos, como se le dice, para mí de una forma casi como un eufemismo.
Sí, edulcorada, ¿no?
Exacto, de que hacernos más baratos ante el mundo. Eso, hacernos más baratos ante el mundo, está directamente relacionado con este tipo de política. Si nosotros, supongamos que hoy fuéramos gobierno, nosotros digo en un todo integrado, no sabemos quiénes somos, nosotros, Uruguay, decidimos a nivel de Estado aumentar el dólar para ser más competitivos, a ver, más enfermedad uruguaya. Lo que se va a generar claramente es un aumento de los capitales destinados a la exportación de estos bienes. Hasta ahí, ojo, hasta ahí todo bien. Hasta ahí necesariamente no hay unas consecuencias negativas. Lo que sí podría ser muy negativo es que si eso después se ve en un aumento de ganado en pie, en un aumento del tronco de pino, de la exportación de ganado en pie y de tronco de pino, y no de celulosa o de carne bovina congelada pasada por el frigorífico uruguayo. Entonces, es muy complejo, pero sí creo que es político en gran parte. Hay una decisión que tomar a nivel gubernamental, o mejor dicho, de Estado, como decías, de políticas de Estado, que sean capaces de comprender nuestras ventajas comparativas, como se le dice en la economía clásica, Ricardo. Tenemos una ventaja comparativa, tenemos unas praderas donde las vacas pueden comer casi a costo cero, no es a costo cero, pero digamos, tendiente a. Entonces, el problema de nuestra ganadería extensiva es que no tiene mano de obra casi. Entonces, ¿cómo hacer para agregarle valor y al mismo tiempo generar empleo? Esa es una decisión política, porque nosotros tenemos las condiciones y infraestructura para eso, o en gran parte. Y de hecho, el proceso productivo de la soja ha mostrado que se le puede agregar valor desde la tecnología, desde el seguimiento, la propia trazabilidad, que el propio Uruguay 21 se encarga de promocionar en el mundo, que la carne uruguaya se sabe desde qué pasto comió, qué vaca comió ese pasto, hasta por qué está arriba del plato tuyo. Es decir, un modelo productivo que agregue, no que reduzca el valor. Ser más competitivos a costa de qué. Para que gane quién, además. Porque la exportación de carne no estrictamente quiere decir que gane los uruguayos. El producto uruguayo se engorda, pero las empresas que están detrás de eso, no todas son uruguayas. De hecho, la mayoría de los frigoríficos en Uruguay no están en manos de uruguayos. Están en manos de brasileños. Entonces, digamos, esto es muy complejo y yo quería un poco como matizar esta famosa frase de que aumenta las exportaciones, qué bueno. Como algo así como decía Macri y que parodiaba a Capusotto en su momento, la lluvia de los dólares. O sea, llueven dólares, pero ¿quién
Claro.
los agarra los dólares? Los que están abajo son muy pocos. Ese es el punto. Y no solo ver, o sea, y realmente empezar a entender que este tema es mucho más complejo y que requiere mucho más pienso, no solo de diligencia política, sino también de todos los que estamos en el entorno de lo que puede ser la influencia en las políticas públicas. En el buen sentido, ¿no? Por supuesto, el día de mañana, si hay otro gobierno que sea capaz de entender estas diferencias, que las hay y hay propuestas al respecto, pero que todas esquivan, como decís, esquivan la cuestión de fondo, que hay que discutir seriamente y que no veo hasta ahora que haya una propuesta real del cambio en la matriz productiva, o por lo menos cambios, que tal vez no mueven la aguja, pero por lo menos algún cambio regulatorio. Por ejemplo, el caso de que se pueda ahora que las sociedades anónimas no tengan que poner una persona física como la propone el Partido Nacional, eso va, digamos, en detrimento de esto. Esto lo que eso favorece el anonimato a la hora de comprar tierras para producir determinados bienes. Y eso es la extranjerización de la tierra, probablemente. Que de hecho ha pasado, la extranjerización de la tierra en Uruguay ha sido alarmante lo que ha aumentado en los últimos años. Entonces, tenemos grandes debes. Y no solo por un dato positivo, debemos creer que las cosas mejoran.
Vos
Esa
sabés
es un
que
poco la reflexión.
es muy interesante esto que vos estás planteando y lo voy a atar con otra cosa que en realidad vos no la estás planteando, pero que viene bien, porque esta mañana justamente yo estaba leyendo un artículo que salió publicado en el diario El Observador sobre un tema que seguramente podamos profundizar contigo más adelante también, pero que no deja de ser interesante aprovechando estos minutos que tenemos para atarlo a esto otro, porque vos hablabas del cambio en la matriz productiva, ¿no? Y en las últimas horas salió publicada una nota del diario El Observador con declaraciones del rector de la Universidad Hort de Uruguay, Jorge Grunberg, que justamente hacía referencia, en el marco de la discusión de UPM2 sí, UPM2 no, ¿no? Y después de lo que fue la experiencia de UPM1 en el Uruguay, y esta inversión que aparece como el gran buque insignia que abrocha este gobierno en el cierre de su gestión, ¿no? Que era como la gran noticia que había para dar, ¿no? Para este gobierno. Y el rector de la Hort afirmó que atraer gigantescas plantas industriales es la forma de desarrollo del siglo pasado. Y dijo que ello es resultado de una carencia de imaginación. Nuestras aspiraciones no pueden ser volver a la década de 1950. ¿Qué te parece este tipo de afirmación desde tu análisis académico en el marco de esa necesidad también de cambio de la matriz productiva y de este debate que está instalado? Porque en el caso de UPM, supongamos que es como el gran tema que divide bibliotecas, ¿no? Hay otros, porque no es el único, pero mucho se habla, ¿no? Del tema de chimeneas sí, chimeneas no, ¿no? En el mundo en el que estamos hoy en día.
A ver, dos cosas. La primera, una introducción rápida. Escuché a Story en varias entrevistas en las últimas semanas decir que el Frente Amplio tenía dos grandes resultados para mostrar. El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, Mercosur Unión Europea, que ya quedó demostrado que eso no es un logro stricto sensu, porque claramente no tiene acuerdo. O sea, el acuerdo existió, pero no se va a lograr firmar. Francia ya puso un parate. Entonces, depender tanto de los demás para tenerlo como una muestra de algo positivo, como una muestra de un logro, es peligroso. O sea, al menos no es del todo cierto. Quería hacer ese comentario porque cuando lo escuché, reducir a dos cosas, que es UPM2 y el acuerdo con la Unión Europea, no me parece, o sea, no me quedo conforme como ciudadano, que me digan que los grandes logros del gobierno a nivel macroeconómico fueron esos. Porque la Unión Europea, el acuerdo con la Unión Europea no se va a ver ni siquiera. En cuanto a la UPM, estoy, mirá, totalmente de acuerdo con eso, absolutamente de acuerdo con eso. Si nosotros, como país pequeño, lo que tenemos que apuntar es a la industria de calidad, no de cantidad. Y de hecho, hay un tema que todos estamos absolutamente de acuerdo ya a esta altura, algunos tal vez más, otros menos, es que unas cosas tenemos que preservar más, casi como un bien transable y asumir costos, es el medio ambiente, es cuidar el medio ambiente. Y sabemos que este tipo de industrias pueden ser sostenibles, pueden ser sustentables, pero efectivamente son más cercanas al daño del medio ambiente de que lo que no lo fueran. De hecho, dicho, a ver, ya lo hemos hablado y por supuesto que hay otras voces en este debate, ¿eh? No es que haya una verdad clara, pero la exportación de celulosa genera, es una exportación indirecta de agua potable. Nunca nos olvidemos que para generar la celulosa tienen que crecer árboles. Y esos árboles que crecen se chupan muchísima agua. Particularmente en el norte del país, donde está el acuífero guaraní. Tal vez sea un disparate lo que estoy diciendo. Pero ciertamente, para que crezca un árbol, estamos todos de acuerdo que tiene que tomar agua. Y esa agua no está contabilizada. Por ejemplo, al mismo tiempo, lo que genera es una sobrecarga en el suelo. Que en algunos casos es un tipo de producción que daña el suelo. No digo el tema forestal porque desconozco, ¿eh? Sinceramente desconozco. Pero sí lo sé con la soja. Entonces, tenemos que empezar a entender de que si queremos tener un país no solo, no digo ni desarrollado, simplemente digo en vías a ser un país con una alta calidad de vida, sin lugar a dudas hay una variable ahí que es el medio ambiente. Y con este tipo de cosas no vamos hacia ese camino, vamos en el camino contrario. Nos pasamos al semáforo, básicamente. Y digo el semáforo porque acá habría que parar en algún momento, es decir, basta. No todo tiene, no todo puede ser a costas de vender más. Tiene que haber una regulación más fuerte, tiene que haber un control más fuerte. No digo que industrias como UPM no existan, por supuesto. Todos utilizamos papel higiénico, por ejemplo, para ser bien reduccionistas. Pero sí empezar a entender que tiene que ser sustentable. Y estoy de acuerdo, además, porque es un país pequeño, donde produce cosas de calidad, y lo lógico sería que las pymes y las medianas empresas sean las que mantengan la economía. Y sí hay un problema de escala, pero ahí yo te corregiría una cosa. Nosotros tenemos, en realidad, el problema es que hoy el abastecimiento a China se lo estamos dando todo. Más allá del problema de escala, nosotros podemos colocar nuestra producción. La pregunta es, ¿y nosotros qué? Una vez que se coloca esa producción en el exterior. El resto, digo, nosotros, como ciudadanos,
Claro.
¿qué ganancia tenemos de eso? Más allá del dinero. ¿En qué nos repercute? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué permitimos producciones de gran escala? ¿Por qué permitimos y buscamos zonas francas? ¿Por qué le damos accesibilidad? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Para comprar las carnes más caras? ¿Para comprar la carne de menor calidad? Digo, eso es lo que nosotros estamos buscando. O
Claro.
sea, que se venda mejor nuestra carne para no comer la propia. Entonces, creo que es un problema político ya. Ya entra en esos niveles
Claro, lo que
porque es
pasa
un
que
modelo de
también ahí
producción
uno
que
tiende a
no
pensar,
va.
claro, que ese modelo de producción, que en definitiva se camufla con determinados titulares también, es un modelo de producción que en definitiva es la salida más rápida para un gobierno que tiene que gestionar la caja chica y la no tan chica del Estado en 5 años, ¿no?
Pero a ver, esto es tal cual en la metáfora del fútbol.
Claro.
Para algunos importa ganar y para otros importa jugar bien y que sea vistoso, es un partido entretenido. De hecho, pasa muchísimo que hay escuelas, ¿no? En Argentina, escuela menotista o bilardista, aquellos que le gusta el fútbol y aquellos que le importa ganarse, aunque sea haciendo trampa. Es lo
Claro, lo que
mismo.
pasa es que si
Una
vos
vez.
ganás jugando bien, siendo virtuoso y vistoso las dos cosas, seguramente en este caso te vas a garantizar una estabilidad o un nivel de desarrollo mucho mayor que si jugás simplemente a ganar, aunque hagas el gol con la cola, ¿no?
Sí, el camino es más difícil, pero es más sano, es sustentable, que es a lo que claramente apuntan la mayoría de los países en desarrollo y que tienen, digamos, en el medio ambiente como uno de sus temas más relevantes para el futuro de corto plazo, digamos, ¿no? El futuro próximo. A lo que voy también con esa metáfora es que nosotros tenemos la sensación de que estamos ganando, pero al mismo tiempo nos estamos haciendo daño. Estamos haciendo daño, pero más allá del medio ambiente es que en realidad es un resultado mentiroso, porque no necesariamente sabemos si estamos ganando, porque estamos aumentando un 2%, pero ni siquiera sabemos el destino de esa ganancia, dónde va, aumenta el grosor, aumenta el índice de la exportación, que eso es muy bueno, pero nada más. Es dicho de otra manera, conocemos el índice, sabemos qué variables tocar, y tocando dos, tres lugares, como por ejemplo cuando pasa con inflación, el índice de precios, de consumo, el IPC. Sabemos que 4 o 5 productos son sumamente importantes en la canasta, que mide el IPC, si aumentan o bajan, baja o sube la inflación. O sea, es conocer el sistema, básicamente.
Básicamente.
Sí, es política, está bien, o sea, más allá de eso está bien, es lógico que te guste y que aumente las exportaciones, es natural. El tema es eso qué quiere decir,
claro.
o qué quiere decir, o cómo estaba la estructura. Yo siempre pongo un ejemplo que no tiene del todo que ver, pero digamos, para cerrar un poco con esta idea y no malear tanto. Hay una cuestión estadística, en la propia estadística, que es la media, ¿no? Que es el promedio, dicho en criollo. El promedio, supongamos, de una población de 10 personas donde tiene un promedio de edad de 25 años. Ahora, no es lo mismo si nuestra población que tiene un promedio de 25 años va de 18 a 30 años, o de 20 a 30 años, que yo tengo una población de 1 a 100 años con un promedio de 25. Lo que está queriendo decir es que entre medio hay un desvío estándar muy elevado. Hay una diferencia entre cada una de las partes. Acá, por más que haya aumentado las exportaciones, existen grandes diferencias en la interna. La mayoría de las cosas que aumentan de las exportaciones son productos de escaso valor agregado, de poca mano de obra, y que es probable, y en esto que soy muy cuidadoso, pues lo tengo como promesa para investigar del todo de lleno, pero no puedo, por tiempo, que es muy probable que la mayoría de esos capitales no sean nacionales ni siquiera. Entonces, cuando haya un ganador, habría que mirar en realidad quién es el ganador. Esto es una discusión que tiene que ver también con los TLC, ¿no? Que ya hemos mencionado varias veces.
Quiero agradecerle muchísimo al politólogo Andrés Raggio este rato de reflexión y de análisis aquí en Forticlaro, porque la verdad que vale la pena por momentos meternos un poco más en la letra chica, en el contenido de los informes, en desglosarlos de la manera que vos te ocupaste de hacerlo hoy y poder ver toda la película, no quedarnos con una foto nada más o con un titular y un copete que viene digerido de una agencia informativa y nada más. Y eso tal vez es el valor agregado más importante que tiene la columna de hoy. Andrés, te quiero agradecer como siempre. Si te parece, la seguimos en unos días y volvemos a conversar aquí en Fuerte y Claro, ¿eh?
Dale, y una aclaración. No es estrictamente malo. Lo bueno es saber en dónde estamos parados. Realmente eso no estamos parados. De ahí se puede avanzar, si no es imposible.
Exacto, por eso hablaba yo de toda la película y no solamente la foto y nada más. Te mando un abrazo grande.
Chau, chau.